Han entrado de madrugada, de manera silenciosa y aprovechando que la gente dormía. Nada ha sido de casualidad. Te hablo de la operación que más o menos, en torno a las 3 de la mañana, llevaban a cabo los Mossos de Escuadra hasta el barrio de La Mina, en San Adrià de Besòs, en Barcelona. Hablamos de lo que se conoce como un supermercado de la droga, un barrio laberíntico, casi de peli, en el que viven algunos de los clanes tradicionales en la venta y tráfico de droga. Lo sabe todo el mundo. La Mina ha sido el objetivo fundamental de esta operación, en la que también se han hecho registros en otras zonas del área metropolitana de la capital de Cataluña. Carlos Losada, COPE Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Datos, minuto y resultado de la operación.
Pues mira, los datos son espectaculares. Se han hecho muchísimos registros, unos 50 o 60. Han intervenido 600 agentes de los Mossos de Escuadra. Han registrado pisos, bares, establecimientos, guarderías incluso. Todo está bajo secreto de sumario. Detenidos a la espera de pasar a disposición judicial son 29 y la de hoy era la continuación de otra operación que tuvo lugar en el mes de noviembre, también espectacular. 1.500 agentes, no solo en La Mina, sino en muchos puntos del área metropolitana, y 89 detenidos en lugares como Barcelona, Castelldefels, Badalona, Ripollet o Barberà del Vallès. Hoy, igual que en la anterior ocasión, el epicentro, el barrio de La Mina, un barrio que está a caballo entre Barcelona y San Adrián del Besòs, y con ramificaciones, como decía, en otras localidades. Una operación básicamente contra el menudeo de marihuana, cocaína y heroína, con ese epicentro, barrio de La Mina, y cuatro clanes familiares muy activos que están todos ya bajo, en fin, custodia de la policía, los Mossos de Escuadra, a la espera ya de pasar a disposición judicial.
La Mina, el barrio de La Mina, ¿cómo es, Carlos?
Bueno, te lo he comentado, si por encima, es un barrio a caballo entre Barcelona y San Adrià de Besòs. Se construyó a finales de los 70 para dar salida a los chabolistas de toda esa zona, y de este barrio salieron dos delincuentes de los más renombrados que ha dado España y Cataluña, el Vaquilla y el Torete. Se hicieron películas y ambos fueron víctimas, murieron a causa de la droga. Siempre ha sido una de las puertas traseras del barrio de La Mina de Barcelona. Se han puesto en marcha pues muchos planes de transformación, pero nunca han acabado de cuajar, ya sea por la poca implicación de los habituales vecinos incívicos del barrio, que los hay, pero en esta zona, en La Mina, quizá son mayoría, o también en otras ocasiones por disputas entre administraciones. Hay dos ayuntamientos, Barcelona, San Adrià, luego la Generalitat. Pues los proyectos no han acabado de cuajar. La época de vacas gordas, cuando la economía funcionaba bien, pues el barrio vivió cierta calma, pero con la llegada de la crisis, pues de nuevo, pues entró una profunda crisis. Los clanes de la droga volvieron a tener fuerza, a atemorizar el barrio, y bueno, hasta el día de hoy, a atemorizar a la buena gente, que también la hay, y mucha en el barrio.
Seguro
de La Mina,
lo que ocurre
que siempre los malos tienen más protagonismo. En fin, es un cúmulo de desgracias y de desaciertos que han sumido pues este barrio de La Mina en una zona de marginalidad y de trapicheo de la droga que es actualmente, que se está intentando atajar, pero está costando muchísimo y está costando y es muy difícil, ¿eh?
Vamos a darnos un garbeo por otros puntos de España donde existen otros barrios o mucho peor que ese barrio de La Mina en Barcelona. Carlos Losada, gracias, amigo. Nos vamos, por ejemplo, a Madrid. Ángel Correas es el jefe de informativos de COPE aquí en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Si hablamos aquí de un supermercado de la droga, nos vamos a la Cañada Real. Es uno de los asentamientos chabolistas, dicen, más grande de Europa. Es una pequeña ciudad de casi 15 kilómetros.
Sí, es la extensión de lo que ocupa la antigua Cañada Real, que por eso se conoce así. No toda la Cañada Real, que está dividida en sectores, es conflictiva, pero sí el sector 6, que digamos es el más conflictivo de todos, lo que está más cerca de Valdemín Gómez. Allí han crecido pues diferentes clanes. Yo te voy a nombrar algunos que, por ejemplo, han sido protagonistas de diferentes operaciones policiales en los últimos años. El clan de los ratas, el clan del lobo, el clan de los gordos, el clan de los Emilios, el clan de los bigotes, y por ejemplo, el clan de las niñas. Para que te hagas una idea, este clan solo eran mujeres, solo lo componían mujeres que habían heredado el negocio de sus maridos que ya estaban en prisión precisamente por este tipo de narcotráfico y demás, acusados de este tipo de delitos. Es decir, según van cayendo en operaciones policiales, van retomando la actividad
como si
otros
se reciclaran.
Clanes. Eso es. En lo que llamamos supermercados de la droga es un tipo en concreto de búnker, porque literalmente es así, una vivienda en la que detrás de una puerta blindada hay otra, consecutivamente. ¿Para qué? Bueno, es fácil de interpretar, para que dificultar todo lo posible la acción de la policía y, en ese caso, en lo que ellos llaman el argot dar el agua, es decir, intentar deshacerse de toda la droga posible antes de que la operación de la policía culmine y les atrapen con determinado tipo de estupefacientes, da igual el qué.
Ha habido, Ángel, otros barrios en las afueras de Madrid, recuerdo la Celsa o algunos otros, Peña Grande, que directamente se derruyeron. Uh-huh. En la Cañada Real, la polémica sobre su legalización o no, ahí sigue.
Sí, claro, sigue porque es un problema muy complicado. Lleva más de 40 años el problema de la Cañada Real. Ahora mismo queremos creer que está en vías de solución. Hay diferentes mesas. Hay una de las mesas que precisamente es de seguridad, que la lleva la delegación de gobierno para intentar acabar con todos estos clanes, pero es un problema de difícil solución, desde luego. Ya te digo, sobre todo porque este es uno de los sectores, el conflictivo, pero la Cañada Real vive gente de todo tipo y de toda condición, podríamos decir, ¿eh? O sea, hay de todo.
Barcelona, Madrid. Gracias, Ángel.
A ti, hasta ahora.
Ninguna zona se libra. Nos vamos a Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, en Valencia, ¿cómo es el barrio del Cabañal?
Pues fundamentalmente dentro del Cabañal es la zona de las casitas rosas, donde está el epicentro de la venta del menudeo de droga. Está ubicado cerca del puerto de Valencia y toma el nombre del color de muchas de las construcciones de esa zona. El barrio es fácil saber dónde se vende la droga, porque dice la policía, y así te lo cuenta, que las casas que trafican siempre tienen las puertas abiertas. Esas puertas de las casas se encuentran los que llaman los aguadores, personas que hacen guardia las 24 horas del día y que siempre llevan a mano un teléfono móvil. Ellos son los encargados de avisar a quienes venden el material, de que viene la policía o de que algo va mal. Están sentados en sillas día y noche, capean el frío por la noche, pero siempre están vigilando a la hora de poder controlar los clanes y sobre todo las posibles injerencias de la policía en el momento de la venta de droga.
Fíjate, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Sevilla, Manuel Salvador, COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, pues el famoso barrio, te iba a preguntar directamente, sí, de, ¿cómo se llaman? Las 3.000 viviendas.
Efectivamente.
Cuenta.
Pues, por hacer un poco gráfico, si situamos la extensa ciudad de Sevilla en el Google Maps, picamos en el polígono sur, allí está esa barriada de las 3.000 viviendas, una zona conocida como Las Vegas, porque es una ciudad sin ley, o con otra ley, la que dictan los clanes de la droga. Y si enfocamos más, con el Street View, por ejemplo, vemos una candela, una hoguera, en medio de una plazuela, y alrededor suena flamenquito del genuino, del que quieren conocer muchos turistas, pero no es recomendable en absoluto venir por aquí. Todos o casi todos los que tocan la guitarra o llevan el ritmo con las palmas tienen serias cuentas pendientes con la policía o con la justicia, y son frecuentes las reyertas y las guerras entre clanes. Hoy mismo viene en prensa una noticia que dice: los Perlas se enfrentan a 80 años por matar a una menor en un tiroteo en las 3.000. Es verdad que hay mucho arte, pero también mucho peligro. El paisaje urbano es absolutamente desolador, edificios y calles están destrozados, pero hay buenos coches aparcados y los de la candela llevan anillos macizos de oro y grandes cadenas al cuello. Según épocas, los servicios públicos no llegan aquí, ni el camión de la basura, ni los carteros, ni los bomberos, porque apedrean las unidades o roban el material de los coches bomba, y es muy difícil también que un taxista de Sevilla te lleve a esta dirección. También aquí la policía hace redadas con frecuencia, se venden armas, se vende droga, mucha droga, y hay incluso un comisionado especial que trabaja para que las cosas cambien en este polígono, pero el cambio va muy poco a poco, Ángel, y con avances y retrocesos, y la crisis yo diría que ha agudizado el problema.
La verdad es que el denominador común a todas esas ciudades, gracias Manolo Salvador, el denominador común es que todo el mundo sabe lo que pasa allí. Me quedo en Andalucía. Verás, los cultivos ilegales de marihuana parecen estar detrás de cortes de luz constantes en el barrio, en un barrio de la zona norte de Granada. Un problema que no es único este año. Unos enganches ilegales que consumen como un bloque entero. Transformadores de 2.000 kilovatios que llegan a demandar hasta 3.000. Imagínate. Telefora Ruiz es la concejal de Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Granada y también presidenta de la Junta de Distrito de la zona norte de esa ciudad. Telefora, concejala, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es así? ¿Saben ustedes que por la potencia de luz para calentar ese ambiente de la marihuana se queda sin luz el barrio o el edificio?
Bueno, así es, tal como lo traslada la empresa que suministra la energía, Endesa, además en reuniones de coordinación que han mantenido a instancias municipales, pues las distintas administraciones que tienen competencia, Cuerpo Nacional de Policía, el juez decano también, en tanto que tiene que facilitar las autorizaciones de entrada y registro, y la Junta de Andalucía, que es propietaria de unas 2.000 viviendas de este barrio, o de estos barrios, porque son varios.
Y ante eso, la administración, ustedes como ayuntamiento, pero claro, la policía, por cuestión obviamente de drogas o de consumos ilegales, hasta la Junta, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues se pueden hacer actuaciones coordinadas. De hecho, se están haciendo. Lo que ocurre es que con el frío, pues se incrementa el consumo a nivel doméstico y se hace más visible, pues ese otro suministro que se está facilitando de manera ilegal, ¿no? Y entonces hay que empujar un poco, y ahí es donde estamos con los vecinos, de la mano de ellos, pues haciendo un poco de presión para que esa coordinación vaya todavía un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Para que se agilicen las autorizaciones, en su caso, que se tengan que dar.
Autorizaciones para que el cuerpo... judiciales. Claro, claro, tú no puedes meterte...
porque son pisos.
Claro, claro, un operario no se puede meter en una casa porque sí.
Eso es. Son viviendas. También, pues, para que el Cuerpo Nacional de Policía, que lo hace muy bien, pero, en fin, que centre que su objetivo prioritario tiene que ser este ahora mismo, ¿no?
Claro.
Y pedirle igualmente a la Junta, pues, que tiene que intervenir, porque son viviendas que llevan muchos años con titulares distintos, que no coinciden con la familia a las cuales se les dio en arrendamiento, y una vez que se ha visto que ya no vive allí nadie, se ha desalojado de plantas y demás instalaciones, pues deberían de procurar asegurar esa vivienda para que no pueda entrar nadie, excepto una familia que sea normalizada, claro, y que vaya a hacer el uso que el piso tiene.
Para terminar, concejala Ruiz, a ustedes, los técnicos, los operarios del ayuntamiento, los que han conseguido entrar en esas casas, cuando entran, ¿qué se encuentran? Como en las películas, un jardín en el salón, pero con plantas,
bueno,
de marihuana.
No es el ayuntamiento quien entra, como he dicho al principio.
Ya.
El ayuntamiento acompaña a los vecinos en su reivindicación, pero sí que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que son en definitiva los
claro,
que entran,
claro, claro.
Son los que incluso han difundido alguna fotografía y vídeo donde, pues bueno, pues han desaparecido todo tipo de mobiliario, no hay tabiques, y aquellos que han podido suprimir, y aquello pues es un inmenso jardín de plantas de marihuana.
Telefora Ruiz, concejal de Medio Ambiente y Consumo del Ayuntamiento de Granada. Gracias. Nos ha parecido curiosa, cuanto menos, la historia y, por supuesto, importante. Gracias, Telefora.
Gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Adiós.